Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
שמעו אונדה קוונטיקה בכל יום חמישי מ-2 עד 3 בצהריים במנטרה FM.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ahí, desde el lugar del mundo en que te encuentres. Otro jueves más aquí en Onda Cuántica y esta vez estoy yo conmigo misma y con Cris, que está en la operación técnica, haciendo este programa, porque bueno, Gabriela está volviendo de un viaje, así que hoy no puede salir al aire, y muy contenta de volverme a encontrar con ustedes después de también un receso que me estuve tomando. Hoy tenemos un tema fantástico que les voy diciendo para que vayan pensando, además de que nos cuenten, porque salimos también por live de Facebook, de Instagram, así que bienvenidos a todos los que nos escuchan, a los que nos escuchan también desde la aplicación de la radio y desde el chat de www.mantrafm.com.ar, que claro que sí. Entonces, decirnos, que nos digan desde dónde nos escuchan, que nos pongan ahí una señal de que están ahí, de que no me están dejando sola, de que no estoy haciendo esto sola, sino que lo estamos haciendo juntos, para todos ustedes. Este programa lo vamos a entretejer juntos, y vamos a hablar hoy de un tema que nos puede resultar divertido y para muchas personas es cosa seria. Vamos a hablar de papelones y de timidez, de esas personas que... Hay personas que son papeloneros seriales y hay personas que hemos hecho algún papelón en nuestra vida y hay personas que nos podemos reír de nosotros mismos y de eso, y hay personas que no, que lo toman, que realmente... Es una tortura, es muy tortuoso, y le tienen tanto miedo a esto que caen en una timidez tremenda. Y hay personas que no saben de dónde les viene eso. Yo, antes de iniciar, de mandarme directo con el tema, con los artículos que busqué, que traje para hablar de este tema, que hace rato que tengo ganas de compartirlo con ustedes, ¡ay, gracias! Ahí está Dori Elena de Venezuela, que me dice, Sari, tú vales por dos. Espero que no sea por el peso. Bueno, supongo que, bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda sin mi compañera. Así que sí quiero contarles que, al menos en Argentina y en el mundo también, en esta plataforma de películas y de series que la gente se baja por internet, que es por la función de on demand, digamos, salió una serie que habla mucho de las constelaciones familiares. Entonces explotó el tema, por supuesto que nosotros ya habíamos llegado a la masa crítica de gente que sabe de constelaciones familiares, se habla en muchos de los programas de acá de Mantra sobre el tema, constelaciones familiares estructurales, constelaciones cuánticas, nuevas constelaciones familiares, constelaciones circulares hay ahora, todas devienen de lo mismo, del método sistematizado por Bert Hellinger, y nosotros vamos a encarar un programa sobre esto y sobre cómo puede mejorarte, no solo en tu salud, sino en esas cuestiones a donde la terapia no llega. El taller que voy a dar el 23 de este mes, el 23 de agosto, que es martes a las 18 horas en Buenos Aires, está a tope, se llenó. No hago talleres para multitudes todavía, aunque creo que esta expansión que lograron las constelaciones este último mes y que hicieron que mi celular... se llenara de mensajes con gente que consteló en otras épocas y que me está derivando nuevas personas les preguntan con quién hacerlo y les agradezco que me recomienden. Esto hace que haya estallado y que esta expansión hace que yo quiera hacer talleres más masivos y voy a empezar a ir a distintos barrios, a distintos lugares en el conurbano, voy a ir a la zona oeste, voy a ir a la zona de Caseros, voy a hacer alguno en la zona norte de Buenos Aires, y más adelante iré expandiéndome a lo largo del país y, por qué no, del mundo. Me gusta mucho hacer las constelaciones y todos los temas que tengan que ver con lo interno y también con las relaciones con los demás y con las familias y también con la salud pueden ser abordados, ¿sí? Así que bueno, les doy la bienvenida también a todos estos. Maika me manda saludos, no sé bien desde dónde está, si en España o en Venezuela, nunca me acuerdo, creo que es en España. Así que bueno, te devuelvo esos saludos también. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestro tema de hoy, que es un tema súper, súper, que puede ser divertido o que puede ser tortuoso vivirlo para algunas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo superar el miedo al ridículo? ¿Cómo superar el miedo al papelón? ¿O cómo superar un papelón? ¿Alguna vez en tu vida tuviste una situación de papelón? Esos papelones, yo pienso, pueden ser verbales, de decir algo fuera de lugar y decir, ouch, o en acción, ¿no? A mí me pasó una vez, estando en Orlando, en este lugar de Disney, que es Epcot Center, que es ese lugar en donde hay como un stand o toda una instalación por cada país. Y cuando llegamos a la India, veo que en cada lugar había gente disfrazada. Entonces, los niños, mis hijos iban con una libretita a pedirles autógrafos a todos los personajes, ¿no? Y ya se había hecho costumbre. Y yo de repente veo un hombre vestido de naranja, con toda la pinta de ser alguien caracterizado por la India, y le digo, chicos, vamos, vamos, y corro yo con la libretita de mi hijo más chico a pedirle un autógrafo. Resulta que no era una persona caracterizada, era una persona de verdad. Y cuando desvío la vista, estaba mi esposo con mis otros hijos matándose de la risa y señalándome. Yo, mi sensación en un principio fue un impacto de vergüenza y decir, ¡ouch! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pude haberme confundido de esta manera? Y después me reí con ellos y siempre quedó como una situación divertida o así, ¿no? Pero decir algo inapropiado, como preguntarle a una mujer que esgrime una cierta pancita y que parece que está gorda, pero de preguntarle si está embarazada porque creímos fehacientemente que estaba embarazada, quedarnos con la respuesta, no, estoy gorda, decir algo inapropiado, meter la pata, ¿no? Meter la pata cuando decimos algo o como hacemos algo, como les conté yo recién, tropezarnos en medio de la calle, son situaciones que nos pueden llegar a paralizar. En realidad, la sensación que yo tuve de entrada fue parálisis, o sea, y después es que o sea, fui conectando con mi recurso del humor, que les voy avisando, ¿sí? Acá Mónica Reyes me da saludos de Río Gallegos, gracias. Les voy avisando que el humor es una herramienta. Entonces, ¿por qué el ser humano se ve condicionado por el miedo? Bien. ¿Por qué se ve condicionado por el miedo al ridículo y cuáles son las claves para enfrentarnos? Sí, Mónica Reyes, bienvenida a nuestro programa y bienvenida a escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es este sentido del ridículo? ¿De verdad existe esto? ¿De verdad está en la imaginación? Este sentido del ridículo es miedo. Es el miedo que todos tenemos a que los demás, a que les pase lo que me pasó a mí, que los demás se rían de nosotros y nos menosprecien. Que nos hagan pasar vergüenza. La vergüenza es una emoción, una vibración de la más baja. Entonces, no caigamos en eso. Se trata de un sentimiento que nos deja inmóviles, nos inmoviliza, porque en realidad nos impide actuar. Entonces, el miedo es a quedar mal, a quedar descolocado, a que nos burlen, a resultar patéticos o a no ser aceptados, a no ser queridos. Las personas que padecen un alto sentido del ridículo van por la vida atentos, pendientes, en alerta y preocupados por no caer en hacer nada inconveniente. Tienen que hacer todo en forma adecuada, van pidiendo perdón por todos lados. ¿Te pasa que andas pidiendo perdón muy seguido? Empezó a observarte. Pasa mucho esto, ¿eh? No es algo tan raro, digamos, es algo que le pasa a mucha gente. Lo primero que hacemos inmediatamente después de caernos, el clásico que pisó la banana y se cayó, es empezar a mirar alrededor a ver si alguien nos vio. La mirada del otro nos afecta más que una posible quebradura. Entonces, sean de tipo tímido o no. O sea, escapate del rebaño. Las personas con baja autoestima y que dependemos en extremo de los juicios de los demás, tenemos más posibilidades de ser víctimas del ridículo y de tener este sentido del ridículo con un umbral, o sea, muy bajo, como que enseguida caemos en el tema del ridículo. Lo mismo sucede con quienes son rígidos y estructurados. También son personalidades más rígidas, en donde todo tiene que estar hecho de acuerdo a algún parámetro, o el que sigue la moda a rajatabla, que se prueba 20 veces una ropa para ver si no quedó fuera de onda, y que nadie los vaya a criticar, o que controlan su risa para no llamar la atención, para que no se escuche muy estridente. Entonces, sería tiempo de empezar a ser nosotros mismos, ¿no? Porque sentirnos ridículos dificulta mucho nuestro desarrollo y dificulta mucho la expansión de la personalidad, porque impide que hagamos lo que realmente deseamos. No decimos que vamos a ser unos antisociales, no decimos que vamos a ser gente que va a ir contra el rebaño. No, el tema es salirme del rebaño necesariamente y hacerlo como yo quisiera. Cuéntenme si tienen alguna situación de papelón que hayan vivido o que hayan visto. Se ve mucho, o sea, tenemos redes ahí, en los diarios han salido listas de papelones que cometen los artistas, los políticos, los fallidos que se mandan. Recientemente en Argentina un político fue a saludar a una gente, a hacer una inauguración, ya no me acuerdo qué era, y besó un maniquí pensando que era uno más, o sea, estaba tan fuera de sí que besó al maniquí y esto se viralizó, todo el mundo se empezó a reír, los comentarios burlones fueron tremendos, ¿no? Solamente que ese tipo de personalidades están expuestas todo el tiempo, les importa muy poco lo que piensen los demás de ellos y realmente hacen lo que se les da la gana. Y no lo estoy diciendo como una crítica, sino como una mera observación. Ustedes saben que en onda cuántica no nos posicionamos ni en un lado ni en el otro. Entonces, cuando nos sentimos ridículos, estamos sometidos a contradicciones internas respecto de lo que los demás esperan de nosotros y lo que nosotros realmente queremos. O sea, hay una tensión ahí entre lo que se espera de mí y lo que yo quisiera hacer. Pasar vergüenza, que es esta imagen de, imaginen el niño en la escuela tapándose la cara y todos los demás señalándolo y riéndose. O sea, ¿cuántas veces hubieras querido desaparecer o volverte invisible por haberte sentido completamente ridículo? Las situaciones más embarazosas tienen un denominador común. Alguien nos está mirando y podría llegar a juzgarnos, o nosotros nos sentimos juzgados. O bien proyectamos nuestro propio juicio en el otro y eso nos vuelve rebotado como que, mirá, me está mirando con juicio. Entonces, ¿quién determina qué es ridículo y qué no lo es? Lo cierto es que esto varía según la cultura, la posición social e incluso el género de la persona o el sexo. Sin embargo, dado que el sentido de ridículo va ligado a las reglas de cada comunidad y no es intrínseco al ser humano, es un sentido cuestionable, que depende en el lugar en donde estés, esto va a ser ridículo o no. Estoy acordando de una vez vi un videíto en donde decían, mostraban una botellita de agua mineral. Y entonces decían, ¿cuánto vale? Y entonces mostraban a la persona comprando el agua mineral en un kiosco, mostraban a la persona comprándolo en un supermercado, que era más barato que el kiosco, mostraban a una persona comprándolo en el kiosco del aeropuerto, que era más caro que en el kiosco común, y la mostraban pidiéndola en esos aviones en donde hay que pagar todo, ¿sí? Donde no te regalan la botella del agua mineral, sino que te la tenés que comprar, y era muchísimo más caro. Entonces, en ese momento lo que decían era el valor que tenés también depende en qué lugar te pones. Y la vergüenza que pasemos también depende de lo que es vergüenza en un lugar y lo que es vergüenza en el otro. Entonces, bien, entonces, muchas personas se sienten ridículas de por sí, por ser quienes son, nada más. Eso es terrible. Sentirse ridículo de ser, eso tiene mucho que ver con algo mucho más profundo de la persona. Y en esos casos, también en los casos en que nos mandamos una, como la que me pasó a mí, en esos casos, reforzar mucho nuestro amor a nosotros mismos es el primer paso para salir del miedo al que dirán. En este sentido, quiero hacer un señalamiento que aprendí de una colega que hace psicología budista, psicología oriental, que hablaba del concepto, en lugar de la autoestima, el concepto de Maitri. Maitri es un concepto hindú que habla del amor a mí misma en las buenas y en las malas. Amarme a mí misma justamente ahí, en la situación en donde más amor necesito. Cuando metí la pata, cuando no me salió bien, cuando no me siento adecuada, ahí es donde más amor necesito. No cuando me dan el premio, cuando me regalan algo, cuando me felicitan, cuando me salió lindo, cuando me salió bien. Me parece que el momento en donde más amor propio necesito y más ir a buscar mis recursos internos necesito, y el amor es uno de los recursos más importantes que todos somos. No es que lo tenemos, sino que lo somos, y siempre está a mano, igual que la respiración. Ahí es en esas situaciones, en las situaciones más embarazosas, ¿sí? Entonces, lo más común es que frente a las situaciones de ridículo, es que nos sintamos intimidados a partir de esa situación externa, como una caída en plena calle, un comentario de más que hayamos hecho a alguien, como la del clásica del embarazo a la que está gorda, o una clásica metida de pata. Si es algo que podríamos haber anticipado, como hablar en público o conocer a los amigos de nuestra pareja, podemos ocuparnos previamente de pensar qué queremos decir y qué no, nunca digas esto, ¿no? Para ir mucho más relajados al encuentro. Es como elegir la ropa que me voy a poner. Aún así es fundamental que aprendamos a relativizar la importancia de las cosas y a mostrarnos tal como somos. Además, es el mejor modo de ser bien recibido por los demás. Como dice Mirtha Legrand, como te ven, te tratan. Mirtha Legrand es un gran personaje acá de Argentina. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, dice ella. Me causa mucha gracia eso, aunque es muy cierto. Entonces, si se trata de algo, por el contrario, que no podíamos haber previsto, y no nos queda otra que reírnos, entonces salite del tema, tomá distancia y mirale la pata de humor. Reírte de vos misma va a ser sumarte a esos que vos decís que te están juzgando. Significa deshacer las proyecciones. Esto que proyectaste en los otros de me van a juzgar, lo deshacés porque no hay peor juez que vos mismo. Entonces, deshacelo riéndote vos también de vos mismo. De vos mismo. Reírse de nosotros mismos es la mejor elección. Lo mejor es con humor, ¿sí? La capacidad de bromear acerca de nosotros mismos indica un buen nivel de aceptación personal. y de autoconocimiento también. Cuanto más nos autoconocemos, más podemos reírnos de nosotros mismos. Y eso ahí es donde esto pasa a ser, ¿cómo se llama? Algo gracioso. Este tema pasa a ser gracioso, pasa a ser divertido. Y podemos reírnos no solamente del papelón que hizo el político cuando besó el maniquí, sino pensando que era la cabeza de un niño, sino podemos reírnos de nosotros mismos también y de las situaciones por las que pasamos, como la mía con el tipo vestido de naranja. Entonces, hay que saber diferenciar entre el miedo al ridículo y las situaciones ridículas per se, que son ridículas en sí mismas. Esto siempre ha sido utilizado para hacer reír a la gente. De hecho, el clown se basa justamente en el ridículo, ¿no? Porque nos anticipa situaciones graciosas. Tengamos en cuenta que los grandes humoristas han sabido superar el miedo al ridículo, apostar al humor y así ser verdaderamente libres para actuar como les parezca. Ustedes pueden ver en las redes cualquier cantidad de gente, no solamente los que hacen stand-up, sino gente que va con un micrófono por la calle y arma escenas en donde realmente se ponen en ridículo ellos o juegan al ridículo con los demás. Y claro que llevan muchos seguidores, siempre que no utilicen al otro ni se burlen del otro, porque ahí ya estamos en lo perverso. Ahora, cuando estamos del otro lado, es fundamental no tomarse la cosa demasiado en serio. Relativizar lo que nos sucede es la solución óptima para terminar con este sentido del ridículo. La capacidad para bromear, inclusive las personas que tienden a meter la pata, pueden decir, yo soy un papelonero serial, y reírse de eso, y empezar a contar todas las veces como grandes anécdotas, y poder empezar a reírse de esto. Entonces, eso va a cambiar el signo de esa situación, la forma en que vos la percibas, como decimos siempre en bioneuroemoción. Entonces, repito que esta capacidad de reírnos de nosotros mismos implica una distancia en donde bajamos nuestro ego, y logramos aceptación personal, autoamor, Maitri, que es amor también en estas situaciones, y por supuesto un autoconocimiento, porque esto nos saca de la parálisis, nos ayuda a empezar a autoindagarnos, a ver qué es lo que nos pasó, sin demasiada seriedad, también por la vía del humor. Como dijo Sigmund Freud, el humor también es una vía regia para el acceso a nuestra indagación inconsciente. Entonces, tenemos que aprender a convivir con nuestros defectos, dándoles solo la importancia que tienen y tomándolos como una plataforma para transformarnos, para evolucionar, ¿sí? Somos imperfectos, todos somos imperfectos, ¿sí? Y además somos mucho más que esas imperfecciones, tenemos otros aspectos, ¿sí? Y cuando somos capaces de bromear, el miedo se minimiza y dejamos de sentirnos ridículos, logrando divertirnos con eso, con esa misma materia prima que era una tortura, podemos empezar a divertirnos, ¿sí? Entonces, cuando creemos que vamos a decir algo sin importancia, pensemos que para nosotros sí puede ser importante. Si no, no lo estaríamos pensando. Recordemos que somos nosotros los que elaboramos el juicio negativo y no los demás. Es una proyección, ¿sí? ¿Y cuántas veces te callas cosas por no hacer, porque no sea adecuado? A mí me pasaba cuando estaba en la escuela primaria y después lo dice otro y ese sí está en lo cierto, o por ahí. El resto se pierde, el resto de las personas se pierde de tu aporte, de lo que vos vas a decir, que por ahí no es importante solo para vos, sino también para otros. No le demos importancia a las opiniones ajenas, ¿sí? Empecemos a escucharnos. Tenemos muchas cosas importantes que ofrecer, justamente, y nuestra postura vale ser expuesta, ¿por qué no? Aprendamos a relajarnos, aprendamos a darnos tiempo. Ninguna decisión es... Ninguna decisión importante la tomas en 2 minutos, ¿sí? Y nosotros no somos menos, ¿sí? Cualquiera se toma su tiempo para hablar, se toma su tiempo para decidir. Entonces, date el espacio necesario para procesar lo que te pasa. Nadie es perfecto, ni los demás son perfectos, ni nosotros somos tan torpes. Entonces, Hagamos, te propongo algo, que hagas una lista con los aspectos positivos de tu personalidad. Seguro que vas a encontrar atributos que no tenías en cuenta, y que son centrales. Dejemos atrás el miedo para importunar a los demás, ¿sí? A veces también nos posicionamos en el otro lado y decimos, no, no lo quiero molestar, no le quiero decir, ¿sí? Con nuestras actitudes o nuestras posturas, a veces creemos que vamos a molestar al otro. Nosotros tenemos derecho a opinar, a ser como querramos ser. Nos podemos sorprender al descubrir que los demás no nos ven, ni ridículos, ni consideran tanta risa, ¿sí? Con tanta risa nuestras dudas o nuestra forma de pensar. Intentemos no castigarnos por las cosas que creemos. Maitri, acordate del Maitri, por lo que hiciste mal. Intenta no castigarte, intenta considerarte, porque sin consideración no vas a lograr salirte de esa. Los juicios negativos te limitan, no te posibilitan para nada evolucionar. Entonces, cuando te sientes ridículo o ridícula, verbalízalo. Puedes decir, ay, me siento re ridícula al decir esto, pero lo voy a decir igual, tal, tal, tal. Y decís eso. Eso te puede liberar de la presión del momento. Lo expones ahí. Y lo más importante, perdón, apelemos al humor, como dije antes, ¿sí? Relájate, ¿sí? Hagamos el ridículo, hagamos divertir a los demás. No solo es divertido, sino que además no hay mejor aprendizaje que seguir riéndose de nosotros mismos. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado tenemos a la contraria. Yo no sé si acá tenía mensajes, voy a mirar. No, bien. Entonces voy a seguir acá un poquito más. Del otro lado están las personas muy introvertidas, las personas muy tímidas, de las cuales en realidad se dice que es algo malo, porque bueno, hoy estamos en una época en donde todo es para el afuera, todo es una época visual, es una época en la que la gente vive a través de las pantallas, vive a través de las redes, que tiene sus ventajas y sus desventajas, y una de ellas es demonizar la timidez, ¿sí? Patologizarla también, como si fuera una patología el ser tímido. Y en realidad no lo es tanto, también tiene sus ventajas accidentales o no. Porque la timidez, el no estar tan afuera, nos hace estar del otro lado, que es ser el observador. Del otro lado del que hizo el ridículo, hay alguien que está observando. Si no, no es tan ridículo. Si no, no hay vergüenza. Para que haya vergüenza, tiene que haber un observador supuesto, fantaseado o real. De hecho, el que pisó la cáscara de banana y se cayó al piso, lo primero que hace, en vez de ver si se quebró algún hueso, es mirar alrededor a ver quién lo estaba mirando. Y cuando un extrovertido conoce a un tímido, siempre llega un momento en el que intenta curarlo, entre comillas, en su opinión. No hay ningún motivo racional porque alguien sea tímido o introvertido. O sea, él piensa, ¿por qué tiene que serlo? Y le sorprende que su amigo se resista a aprender habilidades sociales, que no requieren más que, bueno, echarle un poquito de trabajo al asunto. La timidez no es ninguna enfermedad, pero eso también significa que no tiene cura, porque si no es enfermedad, no se cura. Todas las personas sobre las que he escrito en este libro, nos dice Joe Moran, que es un historiador que tiene un libro en inglés que se llama Shrinking Violets, que son las violetas que sobresalen, ¿sí? Ahora les voy a decir bien, no, perdón, las violetas que se encogen, al revés, que no quieren sobresalir, que se encogen. Nos dice que todas las personas sobre las que ha escrito en su libro eran tan tímidas que al final de sus vidas como al principio de ellas. O sea, él dice que la timidez es como un tipo de personalidad más bien introvertido, es su teoría. Yo creo que es algo en lo personal que sí se puede superar, que sí podemos trabajar con nuestra voz para poder expresarnos con más firmeza, porque así como los ojos son el espejo del alma, nuestra musculatura, la forma en que nos paramos ante los demás, la forma en que hablamos a los demás, el tono de nuestra voz, la cadencia de nuestra voz, mu nos muestra también como personas. Y también las personas podemos cambiar, podemos mejorarnos, y sería una pena que alguien, por ser tímido, por ser una violeta que se encoge, crea, yo soy así y no, eso no va a cambiar, y nos perdamos, el resto del mundo nos perdamos sus valiosos aportes. En su libro, Moran repasa la historia cultural de la timidez, deteniéndose en la experiencia de ilustres tímidos como el matemático Alan Turing, el primer ministro británico Clement Attlee y la escritora y pintora Tove Jansson. Algunos de ellos quizás no los conocemos tanto como deberíamos, justamente porque han sido grandes tímidos, ¿no? Hablaban muy bajito. Entonces, eso sí, Moran no es complaciente. En su libro sobre la timidez no tiene esa reivindicación de viva la timidez, no, para nada, ¿sí? Que hay otro libro que se llama El poder de los introvertidos de Susan McCain, o M. Cain, ¿sí? Quizás porque Moran sabe que la timidez no suele ser una experiencia agradable para la gente. Que no sea una enfermedad no quiere decir que sea algo agradable, ¿sí? Y hasta cierto punto es normal que los extrovertidos se sorprendan ante otra persona introvertida. No pueden entender cómo esa persona no habla más fuerte, no se muestra, etcétera, etcétera. Pero también Moran se detiene en las ventajas que trae consigo ser tímido, ¿sí? Recordemos estas ventajas, porque está bueno. Así como el hacer el ridículo tiene sus ventajas, el ser tímido también tiene las suyas. Y podemos, con esta conciencia de unidad, con esta conciencia cuántica, tomar la energía de cada uno de ellos y poder hacer una buena alquimia adentro nuestro para ir evolucionando. Entonces, introversión y timidez no exactamente es lo mismo, ¿no? El introvertido es el que lleva toda la energía hacia adentro y no está abierto al mundo. Yo puedo estar abierta al mundo, puedo recibir mucho y ser timidez. El tímido es más bien, es el que está más observando. Él está abierto, él puede estar abierto al mundo, aunque observando. No necesariamente es tímido y retraído, ¿sí? Entonces, lo que no puede hacer el tímido es dar al mundo, porque esa timidez le impide exponerse, le impide mostrarse, le impide llevar su mensaje al mundo. Entonces, es el deseo más bien de sentarse y mirar a los demás sin ser visto, casi como si fuera un fantasma, eso en la escala de timidez, ¿no? Entonces, pero veamos cuáles son las recompensas accidentales que Moran nos habla de el ser tímido, porque no todo es malo en la timidez, ¿sí? Si los tímidos nos dedicamos a observar a los demás desde la distancia y con un punto de ironía, no es solo porque nos resulta interesante hacerlo, sino también porque porque tenemos incapacidad para participar. Un problema de esta tendencia es que a menudo vemos o creemos ver lo que los demás observan en nosotros. Esa es una proyección, ya lo dije antes, ¿sí? Charles Schulz, el autor de Charlie Brown y sus amigos de Snoopy, dice que pasaba una gran vergüenza en el tren cuando iba a Chicago a intentar vender sus tiras cómicas. ¿Cuál era el motivo? En el tren, el tipo iba solo ahí. La carpeta en la que llevaba las historietas de Charlie Brown, que era otro tímido, una parte del mismo, era demasiado grande y en su opinión esto llamaba la atención del resto de los viajeros. Ahora, alguien que quiere vender las historietas estaría feliz de que todo el mundo lo mirara. Es más, yo haría una carpeta gigante y pondría las viñetas ahí, los dibujos de los amigos de Charlie Brown, para que lo vieran, porque justamente es algo que es comunicación, como esto que yo estoy hablando. Me encantaría que estuvieran un montón mirándonos. Entonces, a menudo los tímidos creemos que somos la única persona en el mundo, dice este autor. Y Schulz también asentía a esto. Por eso caemos en el error de pensar que nuestra apariencia, lo que hacemos, lo que llevamos con nosotros, tiene alguna importancia para los otros. No la tiene, no la tiene. Nadie te está mirando. Si sos tímido, nadie te está mirando. El otro día una persona conocida que está adelgazando muchísimo, de paso les digo que la semana que viene tenemos a una nutricionista muy, 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 muy valiosa, muy importante, que va a estar con nosotros compartiendo el programa, hablando de la nueva nutrición. Bueno, y esta chica, que es una joven de 25 años alrededor, que era hiperobesa y ahora bajó un montón de kilos, quería ir a pesarse una balanza en la farmacia y nunca lo hacía porque ella sentía que todo el mundo la estaba mirando. Eso tiene que ver con la propia mirada. Y esta vez, dice, se había ido toda la gente, el muchacho que vende, el farmacéutico que despacha los medicamentos, se había volteado, se había dado vuelta hacia adentro, y aprovechó y furtivamente se subió a la balanza. Y descubrió que pesaba muchísimos decenas de kilos menos de lo que ella creía que pesaba, lo cual la va a ayudar a adelgazar mucho más. Entonces, lo peor que puede pasar si entramos en el tren con una carpeta enorme, o que si nos entramos a pesar, si estamos excedidos de peso, es que alguien se fije en nosotros durante un instante, después va a cambiar el foco, no se va a quedar ahí mirando ni juzgándonos, y nos va a olvidar para siempre. Hay un psicoterapeuta de la terapia racional emotiva, Albert Ellis, recomendaba a sus pacientes tímidos una terapia de choque. ¿Sí? Yo creo que mis pacientes se irían si yo les dijera eso. Les decía que se pusieran en práctica ejercicios, como ir al centro comercial y gritar, ¡son las 10:30 y todo va bien! O acercarse a un desconocido y decirle, disculpe, ¿a qué día estamos? Es que acabo de salir del manicomio. Ellis también era un tímido y sabía que no había otra forma de superar ese rasgo, pero también sabía que las reacciones negativas que provoca la timidez no se deben a la consecuencia de nuestros actos, sean o no torpes, sino a cómo nos imaginamos que pueden ser las consecuencias, cómo es la reacción de los demás, cuál puede ser el rechazo del otro. El miedo del tímido al rechazo es insoportable. Recuerden a Charlie Brown, el personaje tímido, ¿sí? El personaje tímido de ¿cómo es? De Charlie Brown, de Charlie Brown y sus amigos, ¿no? ¿Quién está acá? Nos saluda desde Río Gallegos, Mónica Reyes, y Mili García Ortiz, buenas. Buenas, yo voy saludando a medida que van apareciendo. Entonces, hay una característica de los tímidos. Se expresan mejor por escrito que hablando. ¿Vieron esos que tienen fobia a dar exámenes orales? Hay un rasgo ahí del miedo a fallar, del miedo al ridículo, que se da más en el oral que en el escrito. En el escrito la persona se puede dar el tiempo de tamizarlo y de pensarlo muchas veces, ¿sí? Moran, en este sentido, recuerda a la escritora británica Elizabeth Taylor, no la actriz, ¿sí? Una escritora que firmó 2 décadas de libros y que mantenía correspondencia con escritores como Robert Liddell. Sin embargo, su hija se enteró de la publicación de su primera novela porque se lo comentó una compañera de clase, no se lo había dicho a su hija. Mejor escribió, se escribió todo y nadie de su familia se había enterado. No es el único caso en que a un tímido le cuesta hablar de su trabajo, ¿sí? Nick Drake le dijo a su hermana que estaba grabando un disco y no volvió a comentarle nada más hasta que meses más tarde abrió la puerta de su habitación y tiró el álbum en su cama, Ahí lo tienes, le dijo. Ay, es un gesto autocompasivo de los tímidos. Se esfuerzan en algo que esperan que cambiará la imagen que los demás tienen de ellos. Y después lo anuncian con un gesto casi de desprecio que no transmite lo mucho que significa eso que hicieron. O sea, por un lado está ese conflicto del que hablábamos antes, también con el ridículo, ¿no? Está ese conflicto de quiero dar algo a la humanidad, quiero superar esto, quiero superar esa reacción que yo creo que tiene el otro de rechazo hacia mí, que no existe, es toda proyección en su mayoría. Pero entonces hago todo lo que sea, me las paso haciendo cosas para tratar de agradarle a los demás. Con lo cual empiezo a sobresalir y cuando sobresalgo, ¡auch! Ahí me quiero ir. Ahí quiero esconderme detrás de la cortina. Ahí quiero mimetizarme con el ambiente. Y entonces, ¿qué hago? Hago un gesto de desprecio ante mi propia obra. Y es muy típico. Les cuento que yo era una recontra tímida cuando era chica y la gente que me conoce de esa época no pueden creer que esté haciendo programa de radio, que me pare a dar conferencias, que coordine talleres y grupos, que hable tanto. Bueno, mucha terapia Gestalt. La terapia Gestalt con escenas es maravillosa. Las constelaciones son maravillosas. La bioneuroemoción también nos puede ayudar. ¿Sí? Hay un montón de escritores tímidos en Inglaterra, por ejemplo, Agatha Christie, dice Moran, que creó unos personajes completamente opuestos a ella. A través de sus personajes se reivindicó. Entonces, si tenés la doble carga de una timidez aguda y de ser incapaz de hallar la réplica adecuada hasta las 24 horas más tarde, ¿qué puedes hacer? Solo te queda escribir acerca de hombres de ingenio rápido y de mujeres con recursos, escribió la británica. El arte y la timidez, añade Moran, beben el espíritu de la escalera, es decir, el acto de dar con la respuesta perfecta horas después de que la conversación ha terminado. Eso pasa mucho en los que son tímidos, en los que tienen miedo a dar una respuesta inadecuada. Son personas que borran la respuesta en su cabeza, incluso en el momento, aunque esté en su inconsciente, y lo procesan después. Y caen después. Ahora, ¿hay una timidez creativa? Sí, la hay. Moran recoge una intuición de la zoóloga y etóloga, que son los que se ocupan de la conducta animal, Temple Grandin, acerca del origen del arte. Mientras los machos alfa se dedicaban a hacer el recuento de los bisontes cazados durante el día, los tímidos y los introvertidos, los ejemplares tímidos e introvertidos, se retiraban a producir el primer arte humano. O sea que hubo desde el hombre primitivo una historia de la timidez. No todos los tímidos son personas creativas, por supuesto, y no todas las personas creativas son tímidas, pero este trabajo es la forma en que muchas veces los tímidos usan para conseguir que los demás los escuchen. Se expresan a través de su obra, del arte, de la literatura, y se convierte para ellos en una forma de comunicación asimétrica, es decir, sin garantía de tener una respuesta, en donde yo soy el emisor y del otro lado va a haber un receptor que a lo mejor desconozco o a lo mejor conozca. En la mayoría de los casos de los tímidos son desconocidos porque por ahí hago una obra de arte plástica o una escultura o una obra escrita y no sé quién está del otro lado para mirarla o para recibirla. Y entonces no tengo una garantía de obtener una respuesta. Y recurro ahí cuando otros tipos de diálogo han fracasado. ¿Y cómo es esto en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo son las redes sociales para los que tienen esta dificultad de conectarse socialmente? Esta creatividad puede llevar a desarrollar otras formas de comunicación aparte de los libros. Antes de fundar Apple junto a Steve Jobs, Steve Wozniak compartió con sus amigos del club de informática de Homebrew el diseño de una computadora que él había fabricado. Su forma de llamar la atención de los demás fue crear algo que podía resultarles útil a sus amigos, ¿sí? Escribe Moran. Los intereses antisociales de los empollones, dice los que se quedan ahí, dieron respuesta a la necesidad humana de compartir información sin el incordio de tener que reunirse con alguien cara a cara. Entonces, Mónica Reyes nos comenta acá otro ejemplo. Juan Luis Guerra creo que admitió ser cantante que se paralizaba ante el público. Ah, mira, qué bueno este aporte. No sabía esta historia y sí, y mira qué difícil para alguien que se conecta directamente con el público, porque, a ver, claramente él puede grabar en un estudio y para vender más ejemplares de su disco, va a tener que hacer una gira con presentaciones, y además todo artista quiere conectar también y llevar el mensaje en vivo a sus seguidores, a sus oyentes, ¿no? En este caso Juan Luis Guerra, mirá, de un artista tan, tan lindo, tan, tan hermosas son sus canciones, ¿no? Entonces, es posible que las computadoras y las redes sociales tengan un punto deshumanizador, pero también es cierto todo lo contrario, porque a veces la tecnología sustituye o elimina el contacto humano, pero también facilita que las personas puedan conectarse con mucha cantidad de gente. Entonces, bueno, Moran explica que sus amigos opinan que él es muy bueno escuchando a los demás, pero sospecha que eso solo pone de manifiesto que el nivel está muy bajo. Muchos creen que la conversación solo consiste en hablar por turnos. El silencio no tendría que ser algo incómodo, algo que sea para evitar. Y a veces, por eso los que son más extrovertidos juzgan a veces a los tímidos que se quedan más en silencio, ¿no? A veces hablamos sin fijarnos en lo que, si lo que decimos tiene sentido o si alguien nos está escuchando. Los tímidos somos conscientes, dice, que a menudo las conversaciones son rituales vacíos, mero relleno de silencios incómodos. No todas las conversaciones pueden ser trascendentales o profundas, porque nuestra vida interior siempre será mucho más rica que nuestra capacidad para articularla. Entonces, eso significa que si pasamos un rato callado, no pasa nada. No pasa nada, es distinto en un programa de radio en donde si yo me callo o si no ponemos una música, ustedes se van a la próxima emisora, ¿sí? Ustedes están acá esperando que alguien les hable. Es decir, no es que los tímidos y los introvertidos seamos incapaces de desenvolvernos con comodidad en lo que en inglés se llama small talk o una pequeña charla de ascensor, digamos, ¿no? La charla de ascensor. Las charlas sobre nada, los juegos inocentes en que participamos, una charla que no tiene una intención comunicativa en concreto, sino que estamos en contra de esas conversaciones, ¿sí? Estas small talk o pequeños juegos, pequeños pasatiempos, lo llaman en terapia transaccional, a menudo se traduce como charla de ascensor, ¿sí? Y no es casual, ¿sí? El etnólogo sueco, Ack Daun, explica que en su país es habitual subir por las escaleras para no verse atrapado en un ascensor con un desconocido, por miedo a no ser capaz de pensar en algo acerca de lo que hablar, así, rápidamente. No es algo que ocurra solo en Suecia, hay tímidos en todo el mundo, y cuando nos vemos en un lugarcito tan pequeño como el ascensor, y no tan grande como una red social, ahí nos vemos expuestos a un lugar del cual no estamos pudiendo salir hasta la próxima estación del ascensor, y en donde tenemos que estar con un otro, y qué tal si podemos permanecer en silencio, qué tal si pudiéramos soportar ese silencio y no tener que decir algo. Entonces, bien, tímidos, papeloneros, dos extremos de ambos podemos tomar, el papelón sería el que hace el ridículo, el que mete la pata, y el tímido extremo, el que se trata de mimetizar en el ambiente, podemos tomar de ambos dos lo mejor de cada uno, del que hace el ridículo y se puede reír de eso, y el papelonero serial es alguien que divierte a los demás, es alguien que comunica con los demás, es alguien que no le importa tanto la mirada de los demás, que se ama a sí mismo y se autoconoce bastante. Y el tímido puede ser alguien que puede tener esa capacidad de observar a los demás y autoobservarse, que puede recibir mucho, escuchar mucho y puede además ser muy, muy creativo. ¡Wow! Ya siendo esta altura del mediodía, casi la tarde, 13:55, voy a agradecerles muchísimo por haber estado ahí conmigo hoy. Los invito a seguir escuchando Onda Cuántica, los invito a permanecer en Mantra FM, ahora se viene toda la tarde cuántica, y le agradezco mucho a Cris por la operación técnica y a Mantra FM por este espacio que llevamos desde hace tanto, y bueno, los esperamos la semana que viene con más Onda Cuántica, ya con Gabriela nuevamente aquí. Y bueno, acá, Víctor Tejada nos saluda desde Japón, desde Japón. ¿Es posible hacer constelaciones a distancia? Sí, yo hago constelaciones a distancia con los víncores, con muñequitos. Contactame, contactame y hacemos constelación a distancia. Claro que sí, buenísimo, lo hago con gente de todas partes del mundo. Así que bueno, ahora sí, gracias Cris por la operación técnica, gracias a los oyentes de Mantra FM, y estamos aquí a las órdenes. Que tengan muy buena tarde y nos vemos la semana próxima. Chau, chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.